Está alguien. Bueno, espera que. Uy. Me parecía lo que faltaba algo.
Está alguien.
Parecía lo que faltaba. Acá habilitar algo. Bueno, gracias, Pati. Ahí nos indica Pati que está en línea de comunicación el ingeniero Ovidio Espínola. Él es técnico del Departamento de Sustancias Químicas del MADES. Gestión responsable de residuos. El MADES lanza guía sobre contaminantes orgánicos persistentes y mercurio. A ver qué cuidados hay que tomar con esto, cuáles son los que están vigentes. Ya nos explica más el ingeniero Ovidio Espínola. ¿Cómo está, ingeniero Roberto y Alejandro? Les saludamos. Gracias por atendernos.
Muy buenas tardes a ustedes y hacia la audiencia. Y bueno, estoy a disposición de ustedes para las preguntas que quieran, pertinente.
Gracias, gracias, ingeniero. Y bueno, el MADES cumpliendo un poquito con esta labor, con esta misión también sociable, si vale el social, si vale el término, ingeniero, de concienciar a la ciudadanía sobre el uso de residuos contaminantes y orgánicos también, ¿verdad? Bueno, gestión responsable. ¿En qué consiste esto, ingeniero? Si podía ampliarnos, por favor.
Esta iniciativa del MADES se da en el marco, de un proyecto que estamos implementando con financiación del Fondo Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad?, que se llama Soluciones Libres de Mercurio y Compuestos Orgánicos Persistentes, ¿verdad? Para que se entienda, lo que apunta es mejorar, ¿verdad?, la gestión de residuos que contienen mercurio y que también son precursores de compuestos orgánicos persistentes. Y entre los residuos que mayormente contienen, mercurio y también son precursores de contaminantes orgánicos persistentes, son los residuos sólidos urbanos, ¿no? Y bueno, ¿y de dónde proviene el mercurio? El mercurio proviene, por ejemplo, del mezclar la pila con la basura común, el termómetro, la lámpara, los residuos aparatos eléctricos electrónicos, ¿verdad? Hay una cantidad de artículos que nosotros utilizamos, empleamos y cuando lo desechamos en la basura común. Primer punto, esta guía enseña, ¿verdad?, a identificar, ¿verdad?, cuáles son, estos productos o estos residuos que deben ser, separados de la basura como un primer punto, ¿verdad? Y proceder a su gestión diferenciada, ¿verdad? Ese es el primer punto, ¿verdad? Lo otro es el tema del tratamiento, del manejo de la basura. Toda la basura que se genera tiene que irse a un relleno sanitario, o sea que se tiene que recurrir, ¿verdad?, a la prestación de servicios de los municipios, y los municipios tienen que tener la habilitación del MADES del sitio de disposición final donde se tiene que disponer en relleno sanitario. O sea que la basura no es que se tiene que tirar y se tiene que quemar como la gran parte ahora se está haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando para concienciar que eso no es una práctica correcta, no es la mejor práctica disponible, y tampoco la mejor tecnología disponible. Entonces estamos haciendo una campaña y ese manual nos sirve de herramienta, ¿verdad?, para transmitir, ¿verdad?, las indicaciones de manejo correcto de estos residuos, justamente para minimizar el impacto ambiental y el riesgo a la salud de las personas.
¿Qué apoyo tienen con respecto a la Organización de las Naciones Unidas en este trabajo?
Nosotros, lo que pasa es que nosotros somos signatarios de la Convención de Minamata, que regula el tema de mercurio, ¿verdad?, inclusive establece prohibiciones, ¿verdad?, de utilizar ciertos productos que contienen mercurio. Por ejemplo, termómetro de mercurio hoy en día está prohibido, ¿no? Por ejemplo, luminarias, de repente ya está prohibido algunas luminarias que contienen alto contenido de mercurio, ¿verdad? Y estamos trabajando en eso, en el marco de la convención. Y para eso también nos da una donación. Más o menos tenemos $4 millones de donación del Fondo Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad?, para realizar todas las actividades de educación, concienciación, de desarrollo de materiales, guías, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y también estamos llevando un proyecto piloto en 10 municipios del interior para que mejore su sistema de disposición final, o sea, la gestión de su vertedero, y en definitiva opere con criterios de relleno sanitario.
Bueno, el mercurio es entonces el problema que de alguna manera hay que tratar de atender, porque es peligrosa, sí, El mercurio primero, es peligroso para el medio ambiente.
Sí, lo primero que nosotros estamos enseñando es que se tiene que separar de la basura común y no incorporar en la basura común. Y bueno, y una vez que se separe, si no se tiene, por ejemplo, un servicio, y también estamos trabajando en eso, estamos trabajando, por ejemplo, que haya una gestión diferenciada de pilas, si bien hay empresas ya que tienen, infraestructura y tecnología para el tratamiento y posición final de pilas, todavía no hay una ley, pero tenemos, pendiente desarrollar un plan de gestión nacional de pilas para enseñarle, a quienes tienen que gestionar las pilas cómo hacerlo y también a los consumidores, ¿verdad?, de cómo tiene que manejarlo, ¿verdad?, cuando se genera y obligatoriamente dónde y crear centros de acopio de este tipo de residuos que a partir de ahí se lleven a los sitios de tratamiento y disposición final habilitado.
Uh-huh. Eso hoy día no se tiene, ingeniero, ¿verdad? Estos centros de acopio.
Esa cadena todavía no tenemos. Uh-huh. Tenemos una ley de pila del año 2017 que se promulgó y bueno, y ahí, por ejemplo, establece una obligación a todos los que comercializan pilas, los que venden pilas, la responsabilidad de crear un centro de acopio, ¿verdad? Y acondicionado para acopiar las pilas con los contenedores, ¿verdad?, establecidos por la normativa, los tipos de contenedores establecidos por la normativa, y a partir de ahí es la municipalidad el que debe de conceder a una empresa que está debidamente habilitada por el MAES para la recolección, el tratamiento, la disposición final.
Dos.
En el caso de las pilas.
Ya, son dos elementos que usted mencionó, ingeniero, que tenemos en la casa. Utilizamos en control y en algún otro electrónico en toma presión, lo que tiene que ver con las pilas.
Las pilas utilizamos en varios artefactos.
Sí, sí, sí. Las pilas y el termómetro de mercurio, no sé si hoy día ya viene para la venta así o puede que alguien lo tenga en la casa todavía.
No, el tema del mercurio, de los termómetros de mercurio, oficialmente uh-huh. El Ministerio de Salud, ¿verdad?, ya no compra termómetros de mercurio para los hospitales, ¿verdad?
Okay.
Pero siguen entrando realmente, y también tenemos que ajustar una cuestión en control de aduana, ¿verdad?, para hacer un control, para que cuando se importa eso, tiene que tener una certificación del MADE, ¿verdad?
Ya. ¿Cómo pueden permitir? Gustavo, ingeniero, solamente para cerrar nomás esta parte, ¿cuál es la recomendación que hacen ustedes para la ciudadanía en general sobre el tratamiento de estos dos elementos? ¿Qué nos recomienda hacer con las pilas?
Algo simple, ¿verdad? Uh-huh. Ahora mismo todavía no existe, por ejemplo, una cadena establecida de acuerdo a la ley, ¿verdad?, para, tener todo el ciclo de vida de las pilas, desde el momento que se genera, uh-huh. ¿verdad? No está establecido todavía, ¿verdad?, el tema de de cómo se tiene que recolectar, ¿verdad? O sea, cómo se tiene que acopiar, porque de ahí tiene que partir, porque la ley le obliga a nosotros los generadores que esas pilas nosotros tenemos que entregar, ¿verdad?, a las empresas que te vendió esa pila, o donde vos vas a comprar esa pila, la pila usada, vos llevas ahí y traes la pila nueva. Y ellos están obligados a colectar eso, y bueno, y a partir de ahí, el municipio debe determinar qué empresa se va a encargar de la recolección y la disposición final. De hecho, nosotros tenemos dos empresas que tienen ya la infraestructura, para el tratamiento y la disposición final de las pilas, y también lo que eventualmente, y también se dedica a la recolección de residuos peligrosos. O sea que existe, empresas que ya tiene esa habilitación correspondiente. Lo que sí todavía no está establecido es el tema de las condiciones de almacenamiento, ¿verdad?, que tienen que tener lo que están obligados a copiar las pilas, que son los puntos de venta de las pilas nuevas. En definitiva, eso la ley establece. Entonces estamos trabajando en eso. Una vez que se determine eso, la municipalidad, ¿verdad?, debe, llamar a la concesión, un llamado, porque directamente no puede adjudicar, ¿verdad?, de cuáles de esas empresas van a prestar el servicio, o va a ser una o van a ser dos.
Estoy leyendo acerca de esto, que es bastante complejo, para tratarlo un poco más profundamente, Emisiones industriales también pueden tener este problema, quema de combustibles fósiles, vertido de residuos y quema de vegetación, estos incendios forestales.
Bueno,
en fin.
yo el tema de la parte de compuesto orgánico persistente, sí, y lo que se refiere fundamentalmente a la emisión de de contaminantes orgánicos persistentes de manera no intencional, le decimos, porque estos compuestos no son sintetizados ni fabricados para usar como materia prima. Se generan en los procesos de combustión. Y hay 10 categorías de fuentes, ¿verdad?, de actividades, algunas son industriales, donde, digamos, se procede a la combustión de residuos o de combustible o de producto, ¿verdad? En ese proceso se emite lo que se llama dioxinas y furanos, ¿verdad?, que son los compuestos orgánicos persistentes gaseosos en una gran variedad. Hay 200 más o menos de tipos de dioxinas y furanos, de los cuales está fehacientemente comprobado que 18 son tóxicos y son carcinogénicos, ¿verdad? Yeah. Entonces, ¿y cuál es la particularidad de estos contaminantes? Una vez que se emite al ambiente, se transporta a larga distancia, ¿verdad?
Sí.
Por el aire.
Exacto.
Se puede depositar en el suelo, puede contaminar suelo, y se puede depositar en el agua y puede contaminar agua también.
Que también puede colaborar con los vientos fuertes.
Y a través de eso también puede contaminar alimentos. Nosotros ingerimos alimentos que eventualmente tiene dioxina, ¿verdad? Ajá. Y ahí nosotros ingerimos y nos contaminamos, ¿verdad?
Sí.
Ahora, tenemos que entender, no es una, el efecto no es inmediato, ¿verdad? El efecto es a largo plazo, ¿verdad? Permanentemente nos estamos, digamos, exponiendo y en pequeñas cantidades se va acumulando en nuestro organismo. Y nuestro organismo no tiene la capacidad de metabolizar y excretar eso. Entonces se acumula en los órganos, en los tejidos, en las células, y llega a una determinada concentración a largo plazo y surte su efecto, digamos, carcinogénico.
Quería preguntarle cómo estamos en los márgenes según los registros que ustedes tienen para combatir el mercurio.
Nosotros estamos trabajando desde el año 2000, desde que se firmó el Minamata, dimos prioridad en la parte de minería artesanal y tenemos significativo avance porque prácticamente en principio acá, o sea, en la parte de minería artesanal, el 80% de las unidades donde se procesaba o se extraía el oro utilizaba mercurio, y nosotros con el trabajo que hicimos de Minamata de diagnóstico, de contaminación y el nivel de riesgo y todo, hicimos una concienciación y también le convencimos a los mineros para que dejen de usar mercurio. Hoy en día 80% están usando otras sustancias que no es mercurio. O sea, estamos avanzando en eso.
¿Y cómo estamos en las poblaciones urbanas? Por ejemplo, en Asunción, ¿hay conciencia? ¿Qué tipo de basura es lo que tienen que de alguna manera apartar aparte de las pilas?
Todo lo que tengan, digamos, componentes peligrosos, todo lo que tenga metales pesados. Hay una corriente emergente también que estamos trabajando y que todavía no tenemos una reglamentación, y que son los residuos de aparato eléctrico electrónico, ¿verdad?
Ya, ¿y cómo se...?
Ahí tenemos una gran variedad, ¿verdad?, de origen, ¿verdad? Inclusive electrodoméstico viejo, tenemos cables. Tenemos luminarias, ¿verdad?, tenemos aparatos de computadoras, celulares, ¿verdad? Hay una cantidad inmensa, ¿verdad?, de productos que hoy en día utilizamos y que se desecha y que tiene características peligrosas.
¿Cómo se desecha? Eso es lo que quería saber. ¿Cómo se desecha?
Bueno, en el caso del RAE nosotros estamos estableciendo, en teoría, ¿verdad?, la estructura o la composición de un aparato eléctrico electrónico, el 80%, ¿verdad?, de los componentes es valorizable, o sea, es reciclable, ¿verdad?
Ah, sí.
Pero para llevar a cabo el reciclaje tiene que haber todo un manejo previo, ¿verdad? Sí.
Ajá.
Y también se tienen que establecer responsabilidades de quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esa parte nosotros estamos trabajando y estamos reglamentando en cuanto a la gestión ambientalmente racional del residuo aparato eléctrico electrónico.
O sea que la municipalidad, por ejemplo, tendría que tener un área para hacer esa separación.
No. Hay una cuestión que debemos de entender. El tema de la gestión de residuos peligrosos, residuos especiales, es muy complejo y es muy costoso.
Sí.
Y escapa el tema de la capacidad de gestión, ¿verdad?, y de recursos que tiene una municipalidad. Generalmente, en todos los países, eso se le responsabiliza, ¿verdad?, al productor, al fabricante o al que comercializa, ¿verdad?, la gestión post consumo cuando se convierte en residuo. Pero para eso también necesitamos, estamos trabajando, tenemos que tener una ley que le llaman de responsabilidad extendida del productor, ¿verdad? Uh-huh. Donde esa ley le obliga, ¿verdad?, a todos los fabricantes, por ejemplo, de aparatos electrónicos o de pilas, ¿verdad?
Sí.
Para que se encargue de la gestión, ¿verdad?, de esos, de sus residuos.
También de los que vende o de, en general, de estas empresas que tienen...
Sí, no, es una cadena, ¿verdad? Porque nosotros no somos fabricantes, ¿verdad? Ajá. Generalmente son importadores, ¿verdad? Cuando se habla de productores, se incluye el fabricante y el que vende. Pero en el caso nuestro no fabricamos.
O sea que tenemos que pasar nuestra basura al país donde de origen.
No, no, al que te vendió acá.
Ah, que vendió acá.
Al que te vendió acá. O sea, ese es el mecanismo que queremos
implementar. Se van a llenar de basura, entonces los vendedores electrodomésticos, los importadores.
Pero yo te digo, no todos los residuos son basura o son desechos.
Ah, claro.
Sí. O sea que se tiene que manejar de una manera tal para que eso se valorice y se recupere el material, ¿verdad? Uh-huh. Eso se llama economía circular.
Uh-huh. ¿Cuánto dijo? 80% es reciclable, creo. O 40, o 60.
90% solamente los componentes de pantalla que generalmente tienen metales que no se pueden recuperar. Se puede recuperar, es muy costoso. Generalmente se tritura eso y se lleva a un relleno de seguridad, ¿verdad? Uh-huh. El 10% es eso. Pero la otra parte sí se puede recuperar.
¿Y las pantallas tienen mercurio? ¿O qué
tienen
material?
Tienen plomo.
¿Plomo?
Tienen plomo.
Ya, no sé si tiene alguna pregunta científica. No,
esto está interesante.
Sí, muy interesante.
Ingeniero, esta guía es demasiado importante para identificar precisamente cuáles son esos. Todo,
es una herramienta para identificar de uh-huh. dónde están estos residuos, en sí. qué producto están, y que cuando se convierten en residuos, ¿verdad? Lógicamente está, el contenido del producto pasa en el residuo, ¿verdad? Y ahí se plantea el problema. El problema no se plantea cuando estamos usando, ya. Porque está en sistema cerrado.
¿Y ahora cómo se hace? ¿Ahora cómo se hace con estas pantallas y este equipo que tiene un porcentaje, digamos, dañino? ¿Cómo se deshacen ahora que lo tienen todavía este mecanismo legal?
No, y lo que pasa es que hoy en día es muy informal el tema. Hay un sistema, o sea, hay un sector informal uh-huh. que se dedica, por ejemplo, al reciclaje, ¿verdad? Y todo lo meten dentro de la chatarra, ¿verdad? Uh-huh. Y hay chatarras que no son peligrosas, que sí se puede, ¿verdad?
Sí.
Pero esto no se puede, digamos, incorporar en el flujo de la chatarra común, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tiene que tener una gestión diferenciada.
Bueno, ingeniero, yo me quedé con el tema de las pilas y demás, ¿verdad? Entonces, la recomendación que teníamos hasta ahora en cuanto a esto es guardarlos en una botella y después y no sé qué se hace, cuál es el siguiente paso.
Y después nosotros estamos trabajando, yo pienso que en el curso de este año, a principio de año, vamos ya a tener la reglamentación y vamos a empezar a obligar a los municipios para que se responsabilice, ¿verdad? A conceder o a contratar a empresas que están habilitadas por el MAE, ¿verdad? Para prestar el servicio de recolección y disposición final.
Eso va a demorar un poquito todavía. De momento sigamos con esta práctica y ver ahí qué hacemos luego.
Una buena práctica primero que podemos hacer ahora es no mezclar con la basura común.
Y podemos hacer lo siguiente que ya está pasando. Los celulares evitan las pilas, de manera que hay que tratar de comprar estos equipos recargables como son los celulares, por un lado.
Sí, sí. En realidad que hay dos tipos de pilas, uno que son no recargables, ¿verdad? Son las pilas primarias, digamos,
sí.
Y eso sí normalmente tiene un alto contenido de mercurio y otros metales pesados, ¿verdad? Eso necesariamente se tiene que recolectar y se tiene que dar un tratamiento previo y disponer en relleno de seguridad o en vertedero, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, está la otra corriente de pila que hoy en día la mayoría son de ion litio, ¿verdad? Esas pilas son valorizables, ¿verdad? Son reciclables, pero el inconveniente que tenemos es que acá en la región, ¿verdad? No existe fábricas que utilizan como materia prima litio para fabricar otra vez batería, ¿verdad? Para reciclarlo. Sí, los que fabrican en Oriente, ¿verdad? Los países de Oriente, China, Japón, Corea, Singapur, hay una serie de países de Oriente que sí, ya, algunos ya tienen, digamos, planta de donde fabrican estas pilas y utilizan como materia prima el litio reciclado. Exacto. De las pilas que se desecharon. Pero para eso tenemos que hacer volumen, o sea, hay toda una cuestión, una logística.
¿Y las baterías de los vehículos que son convencionales con plomo que se reciclan y se van otra vez a destino?
No, en ese tema de batería con plomo nosotros tenemos una infraestructura y una capacidad instalada de empresas que se dedican para recuperar la placa de plomo. Exacto. Recuperar la carcasa del polipropileno que tiene también. El plástico, sí. También se recupera y también generan residuos. Tienen sistemas de tratamiento de esos residuos, ¿verdad? Y de disposición final de esos residuos. Y la mayoría está y cuenta con una licencia ambiental del MAE.
Aparte, compran luego las baterías viejas y entonces no hay problema.
Compra luego. O sea que en eso sí tenemos infraestructura, digamos, para el reciclaje de baterías. O sea que la manera, digamos, adecuada y propicia para tratar la batería es el reciclado.
Yo creo que tenemos poco margen porque las baterías, o sea, las pilas no creo que sean tantas hoy en día, ¿verdad? Las que se desperdician.
En realidad que hoy en día hay más pilas, pero en realidad hay muchos equipos ahora que anteriormente no teníamos, ¿verdad? Y que vienen con pilas. Pero la mayoría viene con pilas recargables, tipo también la batería de celular, ¿verdad? Uh-huh. Y son de ion litio también, ¿verdad? Uh-huh. O sea que toda la gran parte de las pilas que están viniendo ahora, se están usando y se están desechando, son de ion litio y estos son valorizables, son reciclables.
¿Y qué recomendaría en este punto a los que van a comprar algún equipo, si tienen que ser, por ejemplo, estas luces de emergencia también que se enchufan directamente y se recargan?
Y eso tiene la misma batería, esa que utilizamos en los celulares, ¿verdad? También las máquinas, las cámaras fotográficas también. La mayoría vienen ya con ese tipo de pilas, ¿verdad? Recargables, pero cuyo sistema químico, digamos, es el ion litio. O sea, el componente principal es el litio. Pero el litio es valorizable. Porque, ¿sabe por qué es valorizable? Porque extraer el litio de las minas es mucho más costoso, ¿verdad? Que el proceso de ficar o sea, recuperar el litio de la batería.
No entiendo. Ingeniero, ¿cómo la ciudadanía puede tener toda esta información que usted nos está dando? Demasiado importante, por ahí se nos olvida, otros no saben luego, para preguntar sobre este tratamiento, este manejo. ¿Dónde podemos encontrar información sobre esto, ingeniero?
Usted busca en el buscador ahí de Google o de inteligencia artificial, donde sea, o sea, meten el tema de... Creo que ahí en la edición impresa lo de las guías, ¿verdad? Meten el título, ¿verdad? Y está disponible en versión digital.
Entonces. Acá, por ejemplo, estoy leyendo: la contaminación por mercurio de un río o lago puede provocar la muerte de diversos organismos.
Sí. El tema de mercurio es medio que tiene efecto digamos, de exposición inmediata, agudo, digamos, que no es tan grave que digamos. Uh-huh. El efecto del mercurio, ¿verdad?, que es significativo, es el efecto crónico a largo plazo, ¿verdad? Yeah. Exposición permanente, y hay fuentes también que son más vulnerables, o sea, hay grupos que son más vulnerables a esa exposición.
Sí, ustedes
por ejemplo, sí. Si usted está comiendo pescado, ajá, ¿verdad?, como dieta todos los días, ¿verdad?, son los grupos de alto riesgo, ajá, porque el mercurio que es asimilado por el pez, que se alimenta del sedimento, ¿verdad?, donde está alojado el mercurio, se convierte en un tipo de mercurio que el pez lo absorbe, ¿verdad?, en su organismo, y si nosotros consumimos, ingerimos ese pez, nosotros también lo absorbemos, ¿verdad?, y se va duplicando la concentración. O sea, esa es la manera, ¿verdad?, de que realmente uno se contamina y está en riesgo. Y esa persona que tiene mercurio de esa manera, por ejemplo, reproduce una criatura, ya sea una mujer embarazada o el papá, ¿verdad?, que está contaminado con mercurio, transmite esa contaminación, ¿verdad?, a través de la placenta al feto, ¿verdad?, y el niño nace con problemas neurológicos, motricidad, ¿verdad?, El tema, por ejemplo, de coeficiente intelectual tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de conducta, ¿verdad? O sea que...
Temblores puede pasar también, problemas de coordinación.
El mercurio no es cancerígeno, no es carcinogénico, es neurotóxico, sí, afecta al sistema nervioso. Sí.
¿Tienen ustedes un mapeo de alguna zona del país que tenga más intenso estos porcentajes de contaminación?
Nosotros hicimos en el marco del convenio de Minamata, lo hicimos acá en Paso Yovay, hicimos, digamos, un estudio epidemiológico de exposición de mercurio. Se tomó 100 muestras, ¿verdad?, de mineros y sus allegados, hijos y también de su familia, ¿no?
¿Qué salió?
Y de las 100 muestras, 11 de ellos, ¿verdad?, en orina, se encontró concentraciones de mercurio en orina superior, ¿verdad?, o sea, a los niveles críticos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, como riesgo, que ya puede tener efecto.
¿De 108 personas?
No, de 111 personas.
11 personas.
Ese es el dato que nosotros tenemos.
¿Y qué dicen las cifras en cuanto a otros países?
Y en realidad que generalmente en los otros países eso se replica en personas que comen pescado, fundamentalmente son eso. Esto está otra cuestión, por ejemplo, vos no comés pescado, digamos, fresco que vos sacás, tenés, por ejemplo, los enlatados, por ejemplo. Sí. Tenés que saber que si vos comés sardina, ¿verdad?, la sardina, como es un pez chico, ¿verdad?, si tiene mercurio, va a tener menor posibilidad, o sea, menor concentración.
¿Y eso no se puede establecer antes de envasar luego con la tecnología de los fabricantes, de los industriales?
Está establecido. Lo que pasa que hay normativa. El problema está cómo vos controlás, cómo vos corroborás lo que se exige la normativa. Ese es el problema, ¿entendés? Y de repente, por ejemplo, nosotros importamos cualquier cosa, ¿verdad?
Pero entonces yo no quiero comer sardina.
Y bueno, pero esa es una cuestión que vos sepa el riesgo, ¿verdad? Entonces, en base a ese riesgo, vos decidís si vas a comer o no vas a comer. Ahora, si comes todos los días, te va a hacer efecto, ¿verdad? Pero si comes una vez, no te va a hacer tanto, sí, no, claro, te va a hacer efecto, ¿verdad? Si tu dieta está basado en eso, sí es el riesgo. Esas son las informaciones que se tienen que manejar.
Ah, claro. Interesantísima la nota, le agradecemos por su tiempo.
Y por ejemplo, el otro tema también, el atún. El atún es un pez grande. El atún normalmente tiene mayor cantidad de mercurio que la sardina. Entonces, en vez de comer atún, es más saludable comer sardina, por ejemplo.
¿Verdad? Ah, sí. Ah, por el pez. Por la clase de pez.
Por la clase de pez. O sea, tiene menor posibilidad de acumular mayor cantidad de mercurio.
Le tenemos que invitar un día aquí, quien tenga más tiempo, y ahí entonces hablamos más intensamente.
No, no hay inconveniente, ¿sí? Inclusive podemos hacer un Zoom, si quieren.
Sí. Y bien, usted preparado también para hablar un poco geográficamente, cómo se encuentra cada zona, no sé, ¿verdad?
No tenemos. Nosotros tenemos... Me trae a pasar, yo ahí hicimos porque había un conflicto, ¿verdad?
Mancha, entonces, sí.
Teníamos que medir y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y con datos medidos, ¿verdad? Con metodología.
Me da la impresión.
Científica, sí. Utilizar eso para, sí, concienciarle a la gente.
Claro, entiendo. Eso justamente, a eso iba. Las municipalidades de diferentes ciudades del país, creo que no están manejando esta información así acabadamente como usted nos está señalando, ¿eh? Ellos mismos.
En realidad que es muy complicadito el tema, porque primero nosotros tenemos el conocimiento y también tenemos la voluntad de transmitir, ¿verdad?, ese conocimiento, pero de repente el alcance es poco, porque estamos poco en el mar, ¿verdad? Somos muy pocos los que trabajamos en esto y que estamos preparados en esto y que manejamos la información. Y de repente, digamos, permanentemente hacemos campaña, ¿verdad?, con los municipios, con la ciudadanía, con los generadores, con los gestores, ¿verdad? Con todo hacemos, digamos, campaña de concienciación.
Bueno, creo que es importante, perdón.
Y de repente nomás también la gente, hacemos la convocatoria y no participan. Ajá. Nosotros los paraguayos tenemos muy poca digamos, voluntad para participar en cuestiones que, digamos, no va a ir, ilustrar, digamos, no va a ir, digamos, favorecer, ¿verdad?, para mejorar nuestra calidad de vida.
Creo que Radio Nacional está abierto, no estoy seguro, de manera que, por ejemplo, hacer algunos spots, ¿verdad?, y ustedes pueden tener el espacio para que, por ejemplo, se hable con respecto a cómo qué hacer con las pilas, en fin, algo así como para que sea corto y que impacte, sí, y cambiemos, digamos, los hábitos que no son adecuados.
Tenemos videos que estamos, digamos, ajustando, uh-huh, videos educativos, ¿verdad?, y que una vez que ajustemos bien esos videos, también vamos a disponer, ¿verdad?, para los medios de comunicación, ¿verdad?
Claro.
Como para que sea herramienta para comunicar, ¿verdad?
Queremos ser los primeros, ¿eh?
Sí. Está.
Bueno, perfecto.
Ingeniero, muchas gracias por tu tiempo, tu paciencia. Fue una parte. Ojalá podamos ampliar esto de manera a instalarlo en la ciudadanía para un elemento de buenas prácticas también, ¿eh?
No, nosotros, digamos, necesitamos que ustedes sean nuestros aliados, ¿verdad? Estratégicos para cumplir con nuestro trabajo.
Y somos.
Totalmente. Cuente con nosotros, ingeniero.
Que sea multiplicador de la información.
Estamos para eso, señor, a las órdenes.
Muchas gracias.
Gracias, ingeniero.
De nada.
Muy amable señor, experto, ingeniero, ¿no?, Ovidio Espínola, técnico del Departamento de Sustancias Químicas del MADES.
¿Qué aprendiste? Mucho, ¿no?
Muchas cosas dijo, y en una vez así y rápido...